¿Crees que esto es a propósito para que Cody se convierta en el mayor babyface probablemente de la historia
De la
de
historia.
WWE? Bienvenidos a The Podline, el mejor podcast de lucha libre en español. Yo soy Jorge y conmigo está la única persona que sabe lo que The Rock está cocinando, Jesús Barreras. Muy buenas.
Buenas noches, buenas tardes, buenos días, lo que queráis decir. Me parece que ya no soy el único que sabe lo que está cocinando The Rock, pero bueno.
Pero está muy feo que no nos quisieras decir que The Rock estaba cocinando semejante bomba.
A ver, es que yo no puedo hacer spoiler, yo no puedo estropearos la experiencia aquí. Tenéis que vivirla por vosotros mismos.
No, si la experiencia como tal ya la ha estropeado el propio The Rock, eso no hace falta que lo hagas tú.
Bueno, pero yo creo que aún tiene arreglo, diría yo. No sé lo que opinas tú, no sé de qué quieres hablar hoy.
A ver, arreglo tiene, pero se lo tiene que buscar un poco Cody, que vamos a resumir un poco su historia, si te parece. Para el que esté muy perdido en esta vida, Cody se va hace casi 9 años ya de la WWE, siendo Stardust, un personaje que no le interesaba absolutamente a nadie. Se va...
Ni a su padre, que en paz descanse, le interesaba a ese personaje.
Completamente. Es que era un personaje que estaba ahí y punto. Como podía estar cualquier otro. Se va, se hace un nombre en las indies y funda una empresa con otros luchadores que le hace competencia a WWE.
O bueno, por lo menos eso dicen ellos. De momento, a día de hoy siguen diciendo que le hacen competencia. Pero...
O al menos con esa idea la fundan.
Sí, desde luego. Y
en esa empresa,
¿quieres seguir tú? ¿Sigo yo?
Sigo yo. En esa empresa deja una imagen completamente icónica, que es destrozando el trono de Triple H. Y unos años después, pues parece que recapacita, se da cuenta de que realmente su vida y la de su padre y la de su familia no es irse a otra empresa, es generarse un nombre en WWE, y una vez se ha hecho hombre, por así decirlo, vuelve a casa. Y ya si quieres sigue tú.
Correcto, además hay que destacar que pese a que iban como la alternativa de WWE, Cody Rhodes no fue especialmente importante a nivel luchístico, por lo menos. Sí, a nivel creativo, en AEW. Nunca llegó a ganar el campeonato mundial. De hecho, Cody Rhodes a día de hoy no tiene un campeonato mundial en una empresa de renombre. Entonces, yo creo que por eso también...
Y como tenga este paso no lo va a tener, ¿eh?
Y como tenga este paso no lo va a tener. Y yo creo que por eso un poco también sigue, aparte de por la tradición familiar, y de hecho eso es lo que él plantea cuando vuelve. Él vuelve en WrestleMania 38, si mal no recuerdo ahora, hace 2 años.
Sí.
Y es el rival sorpresa de un Seth Rollins que estaba a punto de perderse a WrestleMania porque no tenía rival por aquel entonces. No tenía rival no en el sentido de que no le pudiera ganar nadie, es que literalmente no tenía rival. Vuelve por sorpresa, una sorpresa anunciada. Y el primer feudo que mantiene durante esos meses es contra el propio Seth Rollins, ganándole hasta 3 luchas. En la última de ellas, lamentablemente, antes de esa lucha, entrenando en el gimnasio, como podríamos hacer tú y yo. Bueno, como podríamos hacer tú y yo, no. Yo creo que más intensamente.
Lo podíamos hacer, pero con menos peso y menos intensidad. Muy
con un poquito menos, efectivamente, se rompe el pectoral. Es una lesión que ya había tenido, si no me equivoco, también John Cena. Precisamente la camiseta que tuve la semana pasada. Y se lesiona pues por unos 7-8 meses. Bueno, de hecho, se dice que va a volver justo para el Road to WrestleMania, porque esto pasa en un mes de junio, en Hell in a Cell, que es una mítica lucha que, de hecho, han sacado hasta un Funko Pop.
No es el que tienes ahí.
No es el que tengo ahí detrás, lo tendré. Y Cody Rhodes en esa lucha es, para mí, es una de las mejores luchas de su carrera, pero sí que es verdad que lo desluce un poco precisamente el hecho de estar lesionado, porque todo el mundo está pendiente de eso. Y para justificar, si es que hacía falta justificación después de ver ese morado, que va a estar ausente, Seth Rollins lo ataca en el round siguiente y se pierde lo que iba a ser el siguiente evento y su primera gran oportunidad, que es Money in the Bank.
Y has mencionado la lucha, bueno, el paralelismo con John Cena de la misma lesión y el regreso en Royal Rumble, solo que con él, para mí ya cometen la primera cagada de llevar a Cody Rhodes, que es anunciar que iba a volver en Royal Rumble.
Es correcto. Te quitas uno de los principales atractivos de Royal Rumble, que es precisamente no saber qué va a pasar, no saber quién va a ganar, no saber quién va a salir. Entonces, anunciarlo, entiendo la parte de WWE, que al final es vender tickets, y Cody Rhodes vende tickets, aunque sí, creo que es un evento para el que no es necesario tampoco mucha publicidad.
Si es que el propio hype vende tickets.
Exacto. Pero, por otro lado, sí que es verdad que existe ese paralelismo con John Cena, que es curioso, porque Cody Rhodes sale de la misma lesión, sale con el mismo número, de número 30, un poco...
Este ya se lo esperaba
todo el mundo. Es el segundo error, porque solo faltaba Cody y estaba anunciado. Y evidentemente lo que sí que esperábamos es que Cody Rhodes iba a ganar ese Royal Rumble. Y a pesar de ser, que yo siempre lo digo, a pesar de no ser una sorpresa, perdón, sí que es el resultado correcto y sí que es la historia correcta. Así que es un buen Royal Rumble y un buen resultado para esa lucha. Aquí es donde se supone que empieza la historia real de Cody Rhodes, que no es otra que ganar el título que su padre no pudo ganar en su día.
Sí, porque él desde que llega a WWE viene con la historia de que él vuelve a WWE para terminar la historia.
Exacto, terminar su historia.
La historia de su familia.
Ganar el título de WWE y no un título mundial en WWE. El título de WWE. Y eso lo vamos a repetir las veces que haga falta porque es importante. De hecho, en una de las promos llega a decir que no puede vivir sin ganar ese título. En una de las promos que tiene contra
Roman Reigns. Se lo dice tal cual a Roman. Y llega a WrestleMania y palma.
Correcto. Y palma en un estadio con cerca de 80.000 personas en las que, te quiero recordar, estábamos nosotros y solo tres íbamos con Roman Reigns, eso lo tenemos que reconocer, es un palo que nos podemos llevar.
Éramos nosotros dos y un amigo que nos hicimos inglés.
Y un amigo británico, correcto, ningún americano iba con Roman Reigns.
No.
Pero bueno, nosotros éramos la resistencia, nosotros estábamos ahí con el dedo en alto reconociendo al jefe tribal y al final fuimos de los pocos que nos fuimos contentos porque aunque sí que nos hubiera alegrado que Cody Rhodes hubiera terminado esa historia.
Y haber visto el final histórico del reinado
de haber visto
de Roman.
Ahí para una vez que vamos, y espero que no sea la única vez que vayamos, sí, hubiera estado genial, pero yo me fui con una buena sensación porque era una historia bien contada y porque... Sí, porque Roman es ese personaje, es el tío que hace lo que sea para ganar, que es el rompesueños de la gente, el que siempre, ya lo hizo con Drew McIntyre unos meses antes, el que siempre va a chafar las ilusiones de un estadio entero.
Sí, sí, lo hizo perfecto.
Y es la historia correcta. ¿Qué no es la historia correcta? Pues precisamente lo que está pasando este año.
Y todo, un poco todo lo que viene a partir de entonces, porque es... Brock Lesnar le traiciona a la...
Que no le traiciona, porque realmente no es su amigo, pero...
No, se inventa como que van al... Bueno, se inventa, no. Deciden que van a luchar juntos en el Raw después de WrestleMania. Y Brock Lesnar decide que va a dejar de ser bueno, que le va a partir la cara a Cody Rhodes, porque sí. No hay...
Porque sí, porque, bueno, él se justifica como que no puede dejar que le robe el protagonismo, como que le había robado su sitio en WrestleMania, siendo que había perdido 3 veces contra Roman Reigns. Y bueno, desemboca en una... Para mí es una buena rivalidad, sobre todo en el final. Sí que es un poco injustificada en su desarrollo.
A ver, se la sacan de la manga.
Sí, se la sacan de la manga en los comienzos. La primera lucha es buena, la segunda es un bodrio, vamos a decirlo claro, la segunda en Arabia. Y yo creo que en SummerSlam sí que dan una muy buena lucha, yo creo que es una de las mejores luchas del año 2023.
No, sí, esa desde luego, porque tiene mucho ritmo y te crees que va a ganar cualquiera de los dos.
Y los momentos en los que no tiene ritmo es con Brock Lesnar, no sé si recuerdas, sacando todo el rato del ring a Cody Rhodes, como diciendo, no vales nada para mí, ríndete ya, no vuelvas al ring, te voy a seguir reventando, no te voy a pinear. Lo que sí, te voy sí, es sí. a matar como vuelvas aquí. Pero gana, no gana el título que él quiere, no finaliza su historia, evidentemente, contra Brock Lesnar, pero sí gana uno de los mayores logros, en mi opinión, en el wrestling, que es que te dé la mano Brock Lesnar.
Sí.
Porque tú recuerdas a alguien que le haya dado la mano a Brock Lesnar. No, bueno, que al que Brock Lesnar le haya dado la mano.
Bueno, probablemente a la misma persona con la que está relacionada últimamente.
Bueno, sí, sí. Eso puede ser, pero...
Señor VM.
Eso puede ser. Pero mejor no hablemos de eso porque si ya nos vamos a meter en un jardín con lo de Cody Rhodes, probablemente con eso pues no lleguemos al tercer capítulo.
Bueno, pues Cody a raíz de ahí se mete en un... Es que tampoco son rivalidades. Lo tienen ahí, de babyface, defendiendo las causas injustas, que en Raw es el Judgment Day.
Sí, bueno, mejor no hablar demasiado del Judgment Day porque no hay nada que contar. El Judgment Day es el aguafiestas. No tienen otro papel y encima no son dominantes tampoco.
Y de ahí, pues... Vamos a correr un estúpido velo directamente a Royal Rumble, donde gana, se vuelve a ganar en el ring su posibilidad para ir a por Roman, que de hecho gana, se sube al esquinero y señala a Roman diciendo te quiero a ti, te quiero a ti.
Eso jamás te lo perdonaré, Manuela Carmena, ¿eh? Eso yo no lo perdono el haber visto esa imagen y lo que está pasando ahora.
Y menos de una semana después, decide que, oye, que quiere ir a por Roman, pero no en WrestleMania. Es la frase que dice. Y se marcha del ring. Entre lágrimas, seguramente a acariciar a su perro por necesidad de apoyo emocional. Porque no tiene ninguna explicación que apareciera en su ring con su perrita.
Es que había venido con su perro encima. Es lo que dijiste tú el otro día en Twitter. O sea, este señor le han roto el corazón delante de su perro.
Está muy feo eso.
Eso es lo que menos perdón tiene. Te puedo perdonar cualquier cosa, pero... Jolín, delante de tu perro no, por favor.
La historia me da igual, pero a los animales me los respetas.
Correcto. Y nada, y... Yo no sé por dónde empezar a comentar esta historia realmente, porque me parece que es cargarse lo que... no es que lleves un año y pico buqueando. Es que llevas buqueando desde 2016, inconscientemente. Desde que Cody Rhodes sale de la empresa. Llevas buqueando este final. Un final que ni siquiera tendrías pensado, por supuesto, porque era impensable cuando empezó el reinado Roman Reigns. Pero yo creo que es el final perfecto. No sé qué opinas tú, pero creo que es el final perfecto. Por una vez tenemos un babyface después de muchos años creíble, que queremos, que la gente quiere, con personalidad, con buen micrófono, con una buena historia detrás. ¿Y quién sale a joder todo eso cuando lo teníamos ya, cuando ya lo rozábamos con los dedos? ¿Quién sí, no?
Al final yo creo que aquí se juntan dos cosas que no tienen demasiado sentido. La primera de ellas es... Lo que tú dices, cuando por fin encuentras un final coherente para el reinado de Roman, siendo que cada vez ya la gente está más cansada del reinado de Roman, eso es innegable, al final son más de tres
Correcto,
años.
Sí. Y es part-timer, no se te olvide, o sea, es normal que te canses al final de...
Claro, todo tiene su desgaste, y lo encuentras en Cody, que gana la batalla real, y se gana el derecho a ir a WrestleMania. Eso está perfecto. Y luego se junta también con que la gente lleva pidiendo durante todo el reinado que aparezca The Rock, porque recordemos que el reinado de Roman se centra en The Bloodline, que es su familia, y The Rock es su primo, por si alguno está muy perdido. Bueno, primo, segundo, tercero, cuarto, quinto...
Primo, al fin y al cabo.
Es su primo. Y no lo sabes hacer. No lo supiste hacer en WrestleMania Hollywood contra la estrella mejor pagada de Hollywood, y me lo quieres meter con calzador en WrestleMania 40 cuando era el lugar perfecto para que terminara la historia de Cody. Pues señor, no te lo compro.
No te lo compro, pero no es que no se lo compres tú y no es que no, no es cuestión de que no se lo compremos nosotros, es que no se lo compra absolutamente nadie. Es que ni siquiera en el vestuario de WWE están comprando esto. Es lo que tú dices. El año pasado, sin desmerecer a Cody, nadie pedía a Cody para que fuera contra Roman Reigns. Hacía menos de un año que había vuelto a la empresa y nadie pedía que Cody fuese contra Roman Reigns, y luego tampoco pedía a nadie. Bueno, sí se pide, pero tampoco fue una gran molestia que Cody Rhodes perdiera ese combate. Entonces hubiera causado furor en la llegada de Rock, y que hubiera luchado contra Roman Reigns y que hubiera perdido, porque tendría todo el sentido del mundo que The Rock hubiera perdido.
Claro.
Y este año sí hubiera sido el año de Cody Rhodes. Hubieran estado contentos todos. The Rock gana un Royal Rumble, ya tiene dos Royal Rumble en su carrera. Tiene otra lucha icónica más en WrestleMania contra su primo. Hacen historia, porque no vamos a desmerecer tampoco este combate porque esté pasando lo que esté pasando. Roman Reigns contra The Rock es historia. Es un main event histórico, es una lucha histórica. Eso está clarísimo.
Lo malo
pero no...
es que, para mí, dentro de que es un combate histórico, la han liado con que han hecho el peor buqueo que se podía hacer si realmente se da esa lucha.
Es que no es el momento, no es el momento. Está volviendo a pasar lo que ya pasó en 2013. 2013 era el momento de CM Punk. CM Punk llevaba más de un año. Es que en eso tiene razón, por muy mal que nos pueda caer a algunos, a mí últimamente no, me cae bastante bien. Por muy mal que pueda caer, CM Punk tiene razón en gran parte de las cosas que dice. Y una de las cosas es que Dwayne Johnson, este señor de Rock, llegó tras muchos años sin luchar. Se hizo un combate histórico contra John Cena. Y no le bastó con ganar eso, sino que el año siguiente, como John Cena tenía que tener su revancha, él dijo que para hacerla, esto me lo estoy inventando, no sé si lo dijo, pero conociendo a The Rock y a este tipo de luchadores, tenía que ser por el título. Ya no había ninguna necesidad entonces de hacerlo por el título. Este combate puede ser el main event por sí mismo, sin título de por medio, 2 años seguidos. Pero es que lejos de eso era el momento de CM Punk. CM Punk estaba en la cresta de la ola, bueno, a lo mejor en su segunda juventud, porque la primera fue en 2011 con ese Money in the Bank, con esa lucha en Money in the Bank. Pero ya se lo roba, y ahora yo creo que es mucho más grave. Ahora es mucho más grave porque CM Punk por lo menos ya había ganado muchos títulos mundiales, ya había ganado 2 Money in the Bank, ya tenía muchos logros. ¿Qué tiene Cody Rhodes
hoy
en día?
Su historia.
El cariño de la gente tiene, como diría Belén Esteban, el cariño de toda esta gente, cosa que tú no tienes.
Es que...
Pero no.
La historia de Cody Rhodes, como sigamos este paso, va a acabar siendo la historia interminable.
Sí, completamente. Yo no entiendo muchas cosas, y lo que sí puedo entender es por qué se ha hecho. Aparte de que porque The Rock lo ha pedido, ahora sí quiere... cuando otros años estoy seguro de que se lo han pedido a él y no ha querido, actualmente está en la junta directiva de TKO, que es la dueña de WWE y de UFC.
Que vamos a ir por ahí, porque lo último que ha salido es que The Rock entra en la junta el 3 de enero, creo que es, y ya desde esa fecha él dice que va a ser main event de WrestleMania contra Roman.
Correcto.
Justifícame el resto de lo que ha pasado desde entonces. ¿Por qué no aparece en el Royal Rumble? ¿Por qué lo gana Cody? ¿Por qué Cody cuando gana señala a Roman? ¡No tiene nada sentido, por favor! ¡No tiene sentido!
Nadie... Yo esperaba que fuese a ganar CM Punk en un principio. Luego me pareció la decisión correcta que ganase Cody. Obviamente después con la lesión pues todavía más. Pero es lo que dices, no tiene absolutamente ningún sentido que Cody gane esto si no va a ir a por... Y lo dije la semana pasada, si no va a ir a por el máximo título, si no va a ir a terminar la historia con la que lleva dando la matraca durante 2 años. No tiene absolutamente ningún sentido. Y lo que tampoco tiene sentido es la forma de hacerlo después. Porque no tiene sentido que sea Seth Rollins el que le pida a él luchar en WrestleMania. No tiene sentido que ahora de repente quiera dejar a The Rock el sitio. ¿Qué le debe Cody Rhodes a The Rock?
Que se saludaron en backstage en Raw Day One.
¿Qué le debe? no tiene sentido. Si tú sabes el día 3 de enero, creo que has dicho, no recuerdo bien, que WWE ya sabe que ese va a ser el main event, no le pongas ese caramelo a la gente. No le pongas el caramelo de Cody Rhodes. No le pongas a señalar a Roman Reigns, que me vais a perdonar lo que voy a decir, pero a todos se nos puso dura en ese momento.
Censurado, sí.
Es que eso, quítalo, luego pones un pitido. Pero es así, nos han dejado. Yo creo que esto está siendo, no diría más fuerte todavía, porque todavía queda desarrollo en estas semanas, pero me está recordando mucho a lo de Daniel Bryan en 2014. Y no sé tú, pero yo, mi esperanza es que WWE no está censurando los cánticos en favor de Cody y en contra de The Rock.
Hombre, han salido gente en Twitter diciendo que los cánticos contra The Rock sí que eran más sonoros de lo que se vio en televisión. Pero vaya, que aún así salga, ya quiere decir que la WWE no lo está censurando. Y yo, eso es una de las preguntas que te quería hacer. ¿Crees que esto es a propósito para que Cody se convierta en el mayor babyface probablemente de la historia de WWE?
Es que puede ser perfectamente, porque recordemos que Triple H ha tenido muchas cagadas, pero es el genio que convirtió un territorio de desarrollo en la actual tercera marca y durante algún tiempo ha llegado a ser incluso la primera, no por espectadores, pero sí por calidad. Y ahora está al mando del roster principal. No puede ser que el cambio de un territorio de desarrollo al que has convertido en una tercera marca al roster principal hayas perdido toda esa capacidad de buqueo, esa capacidad de lidiar con luchadores y de lidiar con estrellitas, cosa que Triple H sabía hacer perfectamente, y que ahora no te pudieras ver venir esto. El principal síntoma de que tú esto te lo ves venir es precisamente hacer ganar a Cody la batalla real. Sabes lo que va a pasar, sabes que la gente va a querer que vaya contra Roman. Entonces, a tu pregunta directamente, no sé lo que crees tú, ahora me lo dices también porque me interesa saber lo que opinas tú. Yo creo que sí que es intencionado y yo tengo muchas esperanzas de que al final Cody Rhodes, no sé de qué manera, no lo sé, no me lo puedo imaginar en estos momentos, va a estar en ese main event y va a luchar contra Roman. No sé si él solo, pero va a luchar contra Roman.
Para mí lo de The Rock tiene dos sentidos. Bueno, lo explico mejor. Lo de The Rock tiene sentido por dos cosas. La primera, la más obvia, y la primera que te dije, que es para silenciar todas las noticias que estaban saliendo en relación a Vince McMahon y a Brock Lesnar. Y eso lo han conseguido 100%, ya nadie habla de eso. Y la segunda, y cada vez tengo más sensación, es que lo han hecho a propósito. Porque al final, en ese SmackDown, no dicen nada. Y lo dejan todo a una posterior rueda de prensa. Con lo cual, ya todos estamos deduciendo que se va a dar ese main event. Que nadie queremos. Y Cody se está convirtiendo en un underdog, cuando realmente no es un underdog, porque es el top babyface de la empresa. Pero claro, con esto has conseguido que todo el mundo quiera que gane Cody Rhodes. Y por esa parte, te está saliendo perfecto para que, si termina ganando Cody Rhodes en WrestleMania, sea un momentazo impresionante.
Probablemente el mayor de todos los tiempos, al nivel que estamos ahora. Es verdad que ha habido muchos. Luego, de hecho, comentaré algunos de los momentos icónicos que ha habido en algún main event de WrestleMania. Pero sí, yo estoy muy de acuerdo contigo que no puede ser ajena a todo esto. No podía ser ajena a todo, a lo que iba a pasar. WWE. Y no solo porque tiene suficiente capacidad y tiene gente con suficiente experiencia dentro del mundillo, sino porque le ha pasado más veces. Yo creo que una multinacional tiene que aprender de sus errores. Si no, no sería una multinacional así, ni estaría creciendo como está creciendo cada año.
Sería lo suyo. Bueno, ¿cómo arreglarías tú esto?
Es lo que no sé. No sé cómo lo arreglaría. Sé cómo me gustaría que se arreglara, que es que Cody Rhodes dejara esa parte tan típica del babyface y cogiera un poco de CM Punk y hiciera lo que él no hizo, que es, bueno, lo que él hizo de hecho, pero con éxito, que es ir contra The Rock, el exponer un poco lo que es realmente The Rock y que no todo es de color de rosa con él. Lo que ya no sé es si lo haría enfrentarse a los dos primos a la vez en una triple amenaza en WrestleMania, o directamente haría que le hiciera dar un paso al lado a The Rock. También hay una tercera opción, que creo que casi... Bueno, he leído muchas, pero esta no la he leído. Y no la veo tan descabellada. A lo mejor sí por la parte de The Rock, que es que Roman Reigns defienda su título las dos noches de WrestleMania. Para algo tienes dos noches. ¿Por qué no Roman Reigns defendiendo su título las dos noches? Y digo defendiendo su título porque para mí una buena opción, aunque te digo no la van a comprar, porque el main event para WWE y para muchos fans sigue siendo la noche 2, no la noche 1,
sí,
por mucho que digan. Para mí una de la posible solución sería Roman Reigns contra The Rock, noche 1, el ganador, el que se lleve el título esa noche a casa, lucha la noche 2 contra Cody Rhodes, que es el que realmente se ha ganado la oportunidad de estar en ese evento de WrestleMania. Por supuesto, para mí, esa lucha, esa primera lucha, la debería ganar Roman Reigns.
Me gusta, me gusta. Ahora te digo yo la mía, viene, que me la he escrito aquí, bien estructurada. Mira.
A ver.
Roman le dice a The Rock que por muy primo suyo que sea, él es la cabeza de la mesa y que The Rock se tiene que ganar su oportunidad en una Elimination Chamber. Ahí, Cody se da cuenta de que está haciendo el imbécil. Cody no está en esta Elimination Chamber porque él está a otras cosas. Él ya
dice... Él es el ganador.
Claro,
él
ya tiene su oportunidad ganada, no se la tiene que volver a ganar.
Claro, claro.
Entonces, Cody en esta semana se da cuenta de que lo que ha hecho es una tontería y le hace perder el combate a The Rock. Pero está tan enfadado que también deja KO al otro oponente, sea cual sea.
Sea cual sea.
No importa. Pongamos a Retruth. Y con lo cual el combate queda nulo. Así que The Rock le dice que él... No, espera. No sé escribir tú.
No sabes lo que has escrito ahí, ¿no?
Sí, que The Rock le dice a Cody que Cody ya le había entregado su oportunidad. Entonces, que él ya la tiene, que Cody la perdió. Así que Nick Aldis saca su vara de dictaminar combates y dice que en la noche 1, Cody Rhodes contra The Rock y el que gane contra Roman en la noche 2.
Me gusta también, me gusta también.
Pero yo... no la van a comprar porque The Rock
quiere... No lo van a hacer porque The Rock quiere contra su primo y no va a aceptar. Para él Cody es una mierda, sinceramente. Para él Cody no es nadie.
Lo ha demostrado. Vamos, lo está demostrando.
Sí, lo ha demostrado. Es un abrazo de... Venga, chavalín, pa tu casa. Deja a los mayores aquí que hablemos y venga, a jugar por ahí con los pequeños. Vete a por un título de Midcard, vete a por el título de Seth Rollins, que es el segundo mayor título de Midcard ahora mismo. Sí, a mí ese final me gustaría bastante. Si quiere luchar en WrestleMania, en un main event, bien, lo que pasa que, como bien estamos diciendo, él quiere luchar contra su primo. Así que no, yo lo veo difícil.
Y al final los dos hemos podido hacer este tipo de premoniciones o de hipótesis porque venimos de un Raw en el que no se ha despejado ninguna duda.
No, más allá de una duda que no teníamos realmente, que es que la gente está apoyando ciegamente a Cody Rhodes. O sea, los gritos son ensordecedores. De hecho, hace poco hemos dicho que están acallando algunos gritos, sobre todo en contra de The Rock. Hace poco, de hecho, he leído también en Twitter que no se nos tiene que ir mucho la olla con que esto va en contra de The Rock, que esto va en favor de Cody. Yo creo que son las dos. Esto no iría en contra de The Rock si fuera una decisión meditada desde hace tiempo por la propia WWE, pero no. Es que The Rock es el que quiere este combate. The Rock es el que está yendo contra los fans por su puro egoísmo de querer luchar contra su primo en el momento incorrecto, siendo que puede hacerlo el año que viene perfectamente.
Claro, no es que la WWE le haya suplicado a The Rock, es que The Rock ha llegado a la junta de la compañía y ha dicho que yo quiero este combate.
Correcto, y Yo eso sí que creo que hay que ir contra The Rock. Y ir contra The Rock no significa tampoco insultarle, mentarle a su madre, querer que se muera. Es que no es eso. La gente parece
Ni
que
insultar a
confunde.
su hija, que se ha tenido que cerrar el Twitter, ¿eh?
Que eso es una mierda. Es que encima su hija, que tiene un futuro por delante brutal, que probablemente podría tener en una futura rivalidad un hueco como parte de esta storyline. No tiene que sufrir esto. Y el propio The Rock tampoco. A The Rock sí se le puede decir que está siendo egoísta. Se le puede decir que deje paso, que no vuelva a ser el mismo politiquero que se dice en este ambiente. Pero no puedes ir tampoco a lo personal, porque al final a The Rock le debes muchas de las cosas que tienes en WWE hoy en día. Entonces, tampoco podemos confundir cosas, pero sí que hay que ir contra The Rock. Hay que ir contra The Rock porque hay que ir contra su propio deseo.
Claro, hay que ir contra la decisión que la ha tomado. Ya está.
Y ya está, y no tiene nada de malo. No, no, no confundamos ir en contra de alguien con desearle lo peor en lo personal o con faltarle al respeto, porque sí que es verdad que está habiendo un montón de gente que lo está haciendo, cosa que no, a mí personalmente no me gusta. Pero yo sí que puedo decir que yo voy contra The Rock. Yo no me gusta como. Y en este ambiente, yo sí que cantaría el Fuck You Rocky, yo sí que cantaría esas cosas, porque me parece que también está dentro del personaje. No porque realmente se lo quiera decir a él a nivel personal, que a mí The Rock me encanta más como actor que como luchador, pero a mí me encanta.
Y además de lo de Cody, tenemos a un Drew McIntyre que insiste en ir a por Rollins, y es un poco lo que hizo Nia Jax la semana pasada con Bayley, de tú a por este no vas, o tú a por esta no vas, que es mía, y lo ha conseguido. Se va a dar ese combate entre Rhea y Naya en.
No en WrestleMania,
No en
pero
WrestleMania.
sí.
Se va a dar en el WrestleMania de la propia Rhea,
Sí,
que
en su tierra.
es luchar en Australia. Y yo veo que lo de Drew McIntyre va en esa línea. Está muy bien lo que has hecho, pero que este campeonato es mío.
Sí, y ya es el último motivo, bueno, el penúltimo motivo por el que Cody debería ir a luchar contra Roman Reigns. Drew McIntyre está, para mí, después de ese momento que tuvo ganando en 2020 el Royal Rumble, en el mejor momento de su carrera. Lleva 2 años siendo un personaje, y lo siento porque me encanta Drew McIntyre, muy aburrido. Muy aburrido, muy genérico, promos muy genéricas, salvador, un falso salvador. Pero ahora se está volviendo el psicópata escocés, el que conocimos cuando volvió WWE, el bueno, el que no le importa nada. No le importa nada, que va a pasar por encima de cualquiera para conseguir lo que quiere.
Y que
Y es el
además,
cambio.
además está muy juguetón, ¿eh?
Claro, es que tienes que aprovechar ese momento. O sea, Drew McIntyre tiene que ir contra Seth Rollins en este momento. Te lo dije nada más acabar Clash at the Castle, que también estuvimos en Cardiff. Te dije, Drew McIntyre, la única manera que tiene de recuperarse de esto, porque ya no va a tener otra oportunidad así contra Roman Reigns, es ser heel. Ya está agotado su ciclo como face. Lamentablemente no ha podido ganar su título delante de la gente, que es lo que se merecía. Pero es que la vida es así. ¿Cuántos de nosotros no conseguimos tampoco lo que queremos? CM Punk se acaba de lesionar cuando tenía más cerca que nunca ser main event. Ya está.
Y el propio McIntyre se lo recuerda cada día, no hace
Y el
falta.
propio McIntyre se lo recuerda con ese camisetón. Que por supuesto no sé si está en la shop, pero si está en la shop va a caer esa camiseta.
Creo que ya sí, ¿eh?
Sí, pues no lo sé, luego hablamos para hacer un pedido para que nos salgan mejor los portes, pero esa camiseta yo la tengo que tener. Y ese es otro de los motivos. Drew McIntyre, hay que aprovechar este momento que tiene, porque no le puedes dar cualquier lucha a WrestleMania. Tiene que luchar contra un título, lamentablemente es Midcard, es el título de Seth Rollins. Pero tiene que darse esa lucha porque está en un muy buen momento y tiene que acabar con ese reinado, porque lo siento por Seth, pero Seth es otro de los que, junto con Kevin Owens, debería ser heel.
Ya
Quiero que
sí.
haga ese cambio a heel.
Y perder el título igual le lleva a eso. Acabas de decir que el título de Seth es el título Midcard de Raw, porque el título principal obviamente es el que tiene el ring general Gunther.
Correcto. Antes de que saltemos con esto, quiero decir el último motivo por el que debería ir Cody contra Roman Reigns, que no lo hemos mencionado, pero creo que es el más importante. Y es que tiene el apoyo de las Swifties. Eso es lo principal, ya está. Tenemos a la Armada Invencible con nosotros.
Ya es imparable.
Si eso no funciona, las fans de Taylor Swift no funcionan con lo de Cody Rhodes, yo creo que ya no hay nada que hacer.
Mira que son muy cabezotas, ¿eh?
Por eso.
Jey Uso contra Gunther.
Uf. ¿Te digo?
A ver, primero te voy a decir yo una cosa muy rápida, que es, a Jey ya le diste que fue el primer luchador, de momento sigue siendo el único, en hacerle pin a Roman en su reinado. Con eso ya le vale. No tienes que darle el romper el reinado, también histórico, de Gunther con el Intercontinental.
Ahí perdió Roman Reigns la mitad de su reinado. Ya venía mal de antes, pero ahí es donde la mitad de su reinado y de lo bueno que estaba siendo su reinado se fue al garete. ¿Eso haría menos interesante lo que está pasando ahora? No, no lo hace menos interesante, pero si hubiera llegado con ese invicto desde 2019, porque lo arrastraba desde 2019, hubiera sido mucho más épico lo que puede pasar este año. Y se lo diste a Jey Uso. No digo que hubiera estado mal dárselo a Jey Uso en una hipotética situación en la que le ganase el título, que yo no lo veo personalmente, no lo veo preparado para ganar un título mundial, pero hubiera generado reacciones y reacciones positivas. Pero ahora mismo es lo que dices tú. Ya le has dado una cosa a la altura de un título, que es acabar con ese invicto en cuanto a los pins, pineado. Ahora no puede ganar a Gunther y creo sinceramente que no se acaba el reinado de Gunther con Jey Uso.
No, para mí tampoco. Y de más cosas que nos deja este Raw, si acaso sería Sami. La entrevista de Sami diciendo, oye, que yo también quiero ser main event.
Sami, lo siento mucho por él también, porque también es un luchador que me encanta. Y recuerdas también lo que te decía los primeros años cuando te enganché a ver esto, cuando te jodí la vida.
Yo era muy fan de Sami.
Te dije que este tío, yo lo veía ganando un Royal Rumble y yo lo veía como un underdog al nivel de Daniel Bryan, salvando las distancias, porque es mucho mejor luchador Daniel Bryan, pero yo sí lo veía así.
Sí, y el año... Al final lo que tiene Sami es que se gana mucho a la gente.
Sí, y ya con ese temón de entrada que tiene, pues ¿para qué quieres más? Pero si no fue el año pasado con ese momento que tuvo en su tierra, en Canadá, en Elimination Chamber, en ese combatazo que tuvo, que fue un combatazo, no va a ser nunca. Y te voy a decir más, cualquier título que pueda ganar Sami Zayn ahora, cualquier historia que pueda tener ahora, que pueda acabar con él como campeón, yo creo que no va a ser tan bueno, tan climático como esa derrota, porque es una derrota contra Roman Reigns en Elimination Chamber. Entonces, no veo a Sami ahora mismo... Acabará ganando un campeonato mundial, ¿eh? Porque sí. Siento como que la empresa se lo debe. Él lo siente y la empresa se lo siente también. Ha sido pues parte importantísima, por no decir la segunda parte más importante de la mejor storyline en una década. Y se lo van a dar. Se lo dieron a Kofi Kingston.
Por eso.
Se lo van a dar.
Que además yo creo que para el propio Sami perder esa pelea... bueno, es que el simplemente hecho de tener esa pelea en Montreal delante de su gente fue muchísimo más que cualquier título que le puedas dar ganado en Wisconsin.
Que sí, y que todos los títulos juntos que pueda tener. Le has dado un momento que no solo que no voy a olvidar él, es que se va a acordar todo el mundo.
Es que a nivel de historia, yo creo que en los últimos 10 años seguro, es el momento peak de una historia en WWE.
Sí, sí, sí.
Desde la de Bryan, es el momento peak esa.
Sí, la resolución en Royal Rumble con esa traición, también cantada, pero no por ello menos impresionante. Y el combate que además es que es un combate muy bueno por parte de los dos. Es que sin duda es el combate de la carrera de Sami Zayn, sin ninguna duda, y tiene combates muy buenos. Y para mí es top 10, incluso te podría llegar a decir top 5, tendría que estudiarlo, de la carrera de Roman Reigns.
De la carrera no lo sé, pero de este reinado seguro.
Del reinado seguro. Y de la carrera está cerca. Top 10, seguro. Y top 5, bueno, sería discutible. Algún día, mira, hemos tenido una idea de hacer un top 10, nuestro top 10 de luchas de Roman Reigns.
Y ya que estás hablando de ideas, tú esta semana has tenido una idea que ha sido mirarte varios Road to WrestleMania.
Correcto, pero no cualquier Road to WrestleMania. Este año hemos tenido un récord que ha sucedido por cuarta vez en la historia, que hacía pues más de 20, bueno, más de 20 años. 26, es verdad.
Ya somos hace 26 muy viejos.
Años somos muy viejos, es que esto ni lo vimos tú y yo. Lo hemos visto después. Hace 26 años que no sucedía esto, y es que un luchador ha ganado el Royal Rumble dos ediciones consecutivas. Entonces, quería repasar un poco quiénes han sido los anteriores, cómo ha sido su Road to WrestleMania y en qué se parece al de Cody. Que eso sí que lo puedo spoilear ya, en nada. No se parece en absolutamente nada, como es normal.
¿No llegó The Rock a robarles el spotlight a ninguno?
No, pero había uno peor que The Rock. De hecho, vamos a empezar con él, que es en el Royal Rumble de 1990.
¿Gana?
Que lo gana nuestro queridísimo Hulk Hogan, que es probablemente pues, el mayor politiquero por encima de The Rock de la historia de la lucha libre, no solo de WWE, porque ha estado en más empresas y ha sido lo mismo. De hecho, él solito se encargó de hundir a WCW, así que...
Pero se hizo amigo de Dennis Rodman, que es muy importante.
Bueno, con eso ya le perdonamos todo. La primera vez que se produce esto es con el primer... Bueno, empieza con el primer Royal Rumble de Hulk Hogan en 1990, la lucha, ese Royal Rumble, pues tampoco pasa nada destacable, pero la lucha sí que es una de las luchas más icónicas de la historia de WrestleMania, que es el Ultimate Warrior contra Hulk Hogan, por el título de WWF en aquel entonces y por el título intercontinental.
Doble campeón.
Doble campeón. Y dirás, ¿qué título tiene cada uno? Hulk Hogan era el campeón de WWF y gana el Royal Rumble. ¿Te parecen malos los buqueos de ahora?
Hostias.
Pues imagínate un campeón ganando. No, por aquel entonces sí que estaba la premisa de que retaba al campeón, pero no tenía la importancia que tiene ahora ni WrestleMania ni, por supuesto, Royal Rumble.
Claro,
Royal Rumble...
Estaban empezando las dos.
Sí, Royal Rumble llevaba 3 ediciones y WrestleMania, esto era WrestleMania 6. Entonces sí que era el mayor evento y estaba concebido como el mayor evento del año, pero no tenía la importancia ni tenía el bagaje que tiene ahora. Lo que sí tenía el bagaje y la importancia que se merecía era la lucha. La lucha es bastante buena en mi opinión, pero si la vemos con el prisma de hoy en día nos parecería un poco tosca. Realmente son luchadores muy grandes, era la época de los esteroides, era pues, todo mucho más... bolsa de cemento, o sea, eran dos sacos de boxeo luchando y chocando entre ellos.
Que se sentían los golpes.
Sí, es que se sentían de verdad, pero no deja de ser buena y no deja de ser icónica sobre todo porque se sentía como que podía ser un pase de antorcha entre Hulk Hogan y Ultimate Warrior, que luego conociendo a Hulk Hogan pues no va a ser así.
Él no pasa la antorcha, es suya.
Exacto, y sabiendo lo que iba a pasar con Ultimate Warrior, con esa polémica que otro día si queréis comentamos, de que WWF en aquel entonces llegó a hacer un documental para tirarle mierda solo al Ultimate Warrior, pues no llegó a ser ese pase de antorcha, pero sí que es una de las luchas más icónicas de la historia de WrestleMania, sobre todo su final, porque su final es típico Hulk Hogan. O sea, tú si quieres conocer a Hulk Hogan, tienes que ver el final de esta lucha. Hulk Hogan, Ultimate Warrior hace su finisher a Hulk Hogan, va a hacer la cuenta de tres con un Hulk Hogan absolutamente muerto en el ring, desmayado completamente, pero cuando está a punto de llegar al tres la palmada, milagrosamente resucita Hulk Hogan, con la mala suerte de que no llega a levantarse a tiempo, no llega a despegar el hombro a tiempo antes de la tercera palmada. Entonces es como, vale, me has ganado, ha ganado Ultimate Warrior ganó esa lucha, pero no me has hecho nada, o sea, estoy muy bien. Me has ganado por suerte, porque has llegado a tiempo con esa palmada. Entonces, es el típico final de Hulk Hogan, que lo ha repetido durante años y años a lo largo de su carrera. Y como curiosidad, que te lo decía la semana pasada, a WWE y a WWF tampoco le gustaban los dobles campeones. Y Warrior, unos días después, no le duró ni una semana, tuvo que dejar vacante el título intercontinental. Ya la rematadera hubiera sido que hubiera dejado el otro, pero...
Que a mí el que me gustaba era este, que el otro me da igual.
Exacto. Algo que creo que Hulk Hogan a lo mejor no hubiera hecho. No,
directamente, ya te lo digo.
Esto, por cierto, fue el 1 de abril de 1990. Nos faltaban casi 5 años para nacer a nosotros en Toronto, una ciudad que sé, por lo que te conozco, que a ti te gusta bastante.
Toronto. Let's go, Raptors.
Bueno, esto es el primer capítulo. El siguiente año otra vez vuelve a ganar el Royal Rumble Hulk Hogan. Otra vez sin destacar demasiado, la verdad. Y esta vez le toca ser retador al título. Esta vez sí que es un Royal Rumble clásico. Le toca ser retador contra el Sargento Slaughter. Contra este que ha tenido tantas polémicas últimamente, contra... No me acuerdo ni el nombre de la luchadora ahora mismo. O sea que imagínate. No,
yo tampoco.
Ahora mismo no recuerdo, estoy en otra galaxia. Y el Sargento Slaughter en esta época tenía un personaje... típica storyline del héroe americano Hulk Hogan contra el villano de la potencia extranjera que es enemiga de Estados Unidos. Sí. En este caso era Irak, porque estaban en plena guerra del Golfo. Pues eso, o sea, era como un John Cena contra Rusev en WrestleMania 31. Pero para mí, mucho peor actuado. Un entretenimiento mucho más barato, pese a que WWF, bueno, el wrestling en general estaba en el peak de su popularidad. Y la verdad es que este segundo main event, o esta segunda victoria de Royal Rumble de Hulk Hogan, no es ni la sombra de la primera. No, este yo no lo recomendaría. Esto sí que es una lucha total de troncos. Esto es simplemente para el público americano para que disfrute. Y la verdad es que es un main event que sí, podrás disfrutar si has vivido en ese contexto y si eres de Estados Unidos. Pero no recomiendo. ¿En qué se diferencia en el de Cody? En absolutamente todo, porque no tiene nada que ver el uno con el otro.
Entonces, bueno, totalmente.
Es un descanso para mí haber terminado de hablar de Hulk Hogan. Pasamos al siguiente, que el siguiente ya fue Shawn Michaels. Shawn Michaels empezó ganando su primer Royal Rumble en 1995. Ganó siendo el número uno. Y también ganó con una particularidad. Este sí que tiene una particularidad. Fue una lucha de menos de 40 minutos, esa es la primera. Es una lucha súper corta para ser un Royal Rumble. Y encima es uno de los finales que gustan y que no recuerdo si se han vuelto a repetir. Y estaría bien que se repitieran porque han pasado los suficientes años. El British Bulldog tira por encima de la tercera cuerda a Shawn Michaels y empieza a celebrar la victoria porque la ha tirado por encima de la tercera cuerda. Shawn Michaels es la icónica imagen sujetándose así en las cuerdas que sale cuando te explican las reglas del Royal Rumble todos los años. No llega a tocar, claramente, con los dos pies a la vez en el suelo. Que, por si alguien no lo sabe, para quedar eliminado en un Royal Rumble tienes que tocar con los dos pies a la vez en el suelo. Entonces no lo hace, vuelve con esa agilidad que le caracterizaba a Shawn Michaels y que probablemente le caracterice aún. Y elimina inmediatamente en la esquina, por encima de la tercera cuerda, al British Bulldog y gana su primer Royal Rumble. Hay que decir que pese a la leyenda que es Shawn Michaels, en 1995 no había ganado ningún título mundial todavía. Creo que había tenido ya la famosa lucha de escaleras contra Razor Ramon, o la iba a tener ese año. Me bailan un poco los años, lo siento. Me bailan ahora, imaginaos, en un año en el que yo estaba en pañales directamente. Pero luego llega contra Diesel, contra el famoso Kevin Nash en WrestleMania. Esta lucha no está del todo mal, no es mala, pero por Shawn Michaels. O sea, es que Shawn Michaels, para mí, lo tengo que decir ya, es el mejor luchador de la historia, es el más completo. A lo mejor no es el que a mí más me ha llegado, no es el que yo tendría en mi top personal de queridos, pero sí que es el mejor. Y te sabía hacer una buena lucha contra Diesel. No es perfecta, tiene luchas mucho mejores, pero es una buena lucha y... Aquí se ve un poco lo que era el wrestling en los 90 y lo que era acercarse a la actitud era Shawn Michaels iba a salir con Pamela Anderson. La Pamela Anderson de entonces, no la de ahora. Que al final acabó saliendo con Diesel al cuadrilátero.
¿Esa es la historia?
Esa es la anécdota de esa, sí, o sea. No tiene más, realmente. Simplemente, pues, es retador contra campeón. Y no es una, tampoco es una de las más icónicas de la historia de WrestleMania. La que sí es icónica, para muchos es la mejor lucha de la historia de WrestleMania, es la del año siguiente. Vuelve a ganar Shawn Michaels, esta vez en un Royal Rumble no tan vistoso y no con un final pues menos llamativo, aunque como curiosidad fue eliminando a Diesel contra el mismo contra el que se había enfrentado. Y la lucha es un Iron Man match de una hora contra Bret Hart, contra su archienemigo, todavía no era archienemigo, Bret Hart. Esta lucha yo sí que la recomendaría, a ti sobre todo, porque además es en un estadio que te gusta bastante, a lo mejor te suena, es en Anaheim.
¡Ostras! ¿El Toyota Center?
Es en el Honda Center de Anaheim.
Es el Honda Center.
Que por aquel entonces se llamaba el Arrowhead de Anaheim. Y la recomiendo 100% si tienes una hora, si no te apetece ver una peli, porque es una lucha de una hora que hoy en día el fan medio no está preparado para ver una lucha de una hora, pero es que no se hace larga para nada. Incluso hay momentos de 10 minutos en los que los dos empiezan a sacar su lucha técnica, sus sumisiones, y tampoco se te hace larga, porque a la gente que sabe hacer ese tipo de cosas, ese grappling tipo UFC...
Sigue siendo visto eso.
Da gusto verlo. El problema es, no sé... Pues ver a Dudrop, por ejemplo, intentar hacer eso, pues entonces no. Pero esta sí que, para muchos luchadores, incluso dentro del mundillo, es la mejor lucha de la historia de WrestleMania y yo sin duda es de las mejores que he visto. No es mi favorita, para mí hay otras, pero es una hora que no decepciona, incluso teniendo un 0-0 en el marcador. Es un 0-0 al final de la hora. Bret Hart ya se está yendo porque al final de una lucha, de un Iron Man match, si se empata, retiene el campeón.
Sí.
Pero en esta no, salió el que por entonces era presidente de la WWF, ahora mismo no recuerdo ni el nombre, pero sale a decir que se tiene que reanudar la lucha y que es muerte súbita. Esto fue una muerte súbita, no hace falta que diga lo que es una muerte súbita. El que marque gana, el que primero haga una cuenta, una sumisión, es el que gana. Y aquí, en menos de 3 minutos, Shawn Michaels logra conectar dos switching music, 1, 2, 3, y es el primer campeonato mundial de Shawn Michaels en WWF. Además es el WrestleMania, el clásico en el que sale con la tirolina, Shawn Michaels. Ese es el mítico. Vale.
Y ya nos queda uno.
Aquí Shawn Michaels ya lo dejamos aparte. También, como podéis ver, no tiene nada que ver un WrestleMania con otro. Son rivales distintos, a pesar de que el segundo ya es mucho más icónico, ya lucha contra una estrella mucho más establecida. Y ya por último, pues tenemos a Stone Cold, Steve Austin, que logró, bueno, tiene 2 logros. Uno de ellos ganar 2 seguidos y la única superestrella que tiene 3 Royal Rumble. Que no los ganó seguidos, pero es un gran logro también. En este caso es otra lucha muy icónica. Aquí no vamos a parar con las luchas icónicas. Es contra el propio Bret Hart también. En una de las mejores rivalidades pre-Attitude Era. Era la estrella establecida del momento Bret Hart contra una que estaba en ascenso y que era la que el público apoyaba, que era Stone Cold. Y tiene una de las imágenes más míticas, que es Bret Hart aplicando el sharpshooter a Stone Cold con toda la cara llena de sangre. Eso es una de las imágenes para la historia. La lucha, la verdad, es que es buenísima. A pesar de ser un submission match, casi no intentan ir a la sumisión, primero se intentan reventar con todo lo que tienen y luego ahí, evidentemente, pues Bret Hart es un maestro, se acaba llevando la victoria con esa icónica imagen que te acabo de comentar. Y esto marca un poco, no, sin bien no el inicio, los primeros coletazos que sería luego para la Attitude Era.
Esta última sí que me recuerda un poco a la que hubiéramos tenido este año si no hubiera aparecido la piedra.
Exacto, podría ser un poco así. Sí, salvo que no era una superestrella tan correcta Stone Cold como Cody Rhodes. Pero sí, se podría hacer un símil en ese sentido. Otra de las curiosidades aquí es que es una de las pocas luchas de WWF que tiene 5 estrellas por nuestro amigo Dave Meltzer y que fue el último WrestleMania de Bret Hart hasta WrestleMania 26. Hasta WrestleMania 26. Porque ya ese mismo año, en el 97,
le
en
noviembre, traicionan.
En Survivor Series sería la famosa traición de Montreal y ya no volvería hasta volver a luchar con Vince McMahon muchos años después. Este es el primero con Stone Cold estableciéndose, pese a que perdió. Y en el siguiente año, todavía no había ganado ningún título mundial, pero ya estaba más establecido, es cuando lucha contra Shawn Michaels. Ya veis que estos 3 años han sido como una mezcla de luchadores. Stone Cold acabó luchando contra los que habían protagonizado el main event.
Es un poco a relevos.
Esto es en el año 98. No he dicho años, la verdad es que esto me lo he saltado. Pero para que os hagáis una idea, Hulk Hogan es año 90 y 91, Shawn Michaels es año 95 y 96, y en este caso va a ser 97 y 98, Stone Cold en WrestleMania 13 y 14.
La verdad es que esto que has dicho a mí me llama muchísimo la atención porque esto se hacía muchísimo en los primeros años de Royal Rumble, lo de repetir campeón, y de repente te has pegado 20 años sin que no ocurriera.
Porque tampoco había estrellas tan mediáticas, ni había estrellas que llamasen. Ten en cuenta que en los 90 esto se emitía por la tele, simplemente. En la tele o en los shows. Ahora tienes redes sociales, ahora tienes network, ahora tienes... Y a principios de los 2000, aunque no tuvieras network, sí que lo echaban en muchos países, cosa que en los 90 no se empezó a hacer hasta finales. Y sí que tenías internet, sí que tenías www.com, que ahí podías ver absolutamente todo y es donde pues, muchos críos de aquel entonces lo seguíamos. Entonces sí que se puede entender más o menos, pero es raro. Sí que es raro que en 26 años no se haya hecho.
Claro, que al final has tenido a John Cena, ¿sabes?
Correcto. Bueno, vamos con la última ya, así dejamos esto y ya pues, podemos hablar un poco de otra cosa y finalizar para no extendernos mucho más. Esta última, lo más especial que tiene, aparte de que esto sí que es el inicio de la Attitude Era 100%, este Stone Cold contra Shawn Michaels, el invitado especial en este caso, y no invitado especial, era asistente de árbitro, esto es algo que antes se hacía más, es Mike Tyson. Madre. En un mismo ring tienes al referente de la Attitude Era, al que para mí es el mejor luchador de todos los tiempos, que es Shawn Michaels, y tienes al probablemente también mejor boxeador de todos los tiempos, que es Mike Tyson. Entonces, los ingredientes están claros. La lucha es buena también, yo también la recomendaría, pero es mejor por la atmósfera, precisamente de tener a tantas estrellas, a tanto aura de grandeza en el ring, que porque realmente sea de las mejores de la carrera de los dos. Es buena, cumple, sería... Hoy en día pues sería un sobradamente buen main event de WrestleMania, pero lo que realmente lo hace grande pues es la presencia de Mike Tyson y ese relevo que le hace Shawn Michaels a Stone Cold. Stone Cold salía con China y con Triple H, salía con DX, los expulsaron al poco tiempo, estos no volvían como los usos, estos los echaban y los echaban. El árbitro principal, podemos decir que aquí Mike Tyson era un linier. La noche que Mike Tyson fue linier, era otro Mike, era el típico, o sea, el típico, perdón, el clásico Mike Chioda, que hace años que no pisa un ring de WWE. Y lo curioso aquí es que obviamente pasó lo de que Chioda se quedó groggy para que recayera todo el protagonismo sobre Tyson, pero es que Tyson se había pegado todo el road to WrestleMania yendo a favor, bueno, siendo parte de DX, siendo parte activa de DX, saliendo con ellos, haciendo promos con ellos, haciendo chorra con ellos.
Sí.
Y lo curioso aquí es que en cuanto... Bueno, poco después de que Chioda, que era el principal, se desmaye, le dé el vaído, logra conectar un stunner, Stone Cold, y entonces es cuando sube Mike Tyson y hace la cuenta más rápida que yo haya visto en mi vida. No te imaginas la cuenta más rápida que... después de la lucha, pues obviamente se pone, saca la camiseta de Stone Cold, se pone a celebrar con Stone Cold, el otro lo recrimina, acaba en un knockout tremendo, uno de los mejores knockouts de la carrera de Mike Tyson. Y aquí es donde se puede decir que empieza la titubera. Y también, como curiosidad, fue lamentablemente la última lucha de Shawn Michaels hasta 2002. Estuvo 4 años fuera, que eso parece que se nos olvida en la carrera de Shawn Michaels, que ha sido muy buena, pero estuvo 4 años fuera.
Tuvo ahí sus problemillas con las sustancias.
Correcto. Si me permites, antes de terminar con esto, hay una cosa que no he mencionado. Bueno, hay un par de cosas que no he mencionado y que son bastante importantes. Que es que el primer main event de Shawn Michaels no fue un main event.
No fue el main event.
Luchó por el título, pero no fue el main event. Y también el clásico Bret Hart contra Shawn Michaels tampoco fue main event, pero es que tampoco fue por el título. Esa rivalidad se dio únicamente porque el último al que eliminó Stone Cold fue a Bret Hart. Entonces por eso se dio la rivalidad, pero esos dos han pasado a la historia y sin embargo nunca han logrado ser main event de WrestleMania, así que CM Punk no es para tanto. Como ves, no es necesario.
No, y al paso que va Cody, tampoco va a pelear por ningún título.
Tampoco.
Y después de este repaso por los años 90, que la verdad es que me ha encantado, las tres historias de, al final, tres leyendas de la WWE, como presuponen que acabará siendo Cody Rhodes, veremos cómo acaba el Road to WrestleMania de Cody. Vamos con lo último que ha sucedido en WWE, así importante, que ha sido el evento de Vengeance Days de NXT. ¿Qué te ha parecido?
Pues mira, te voy a confesar que no he podido verlo entero todavía, por esto de ser adulto, de tener que hacer más cosas, pero los dos combates que he visto, que eran sinceramente los que más me interesaban, que era esa final por el Dusty Rhodes Tag Team Classic y el Main Event.
El más fan de Trick Williams, ¿eh?
Correcto. Pero de verdad que de lo mejor que he visto este año, sobre todo el, bueno, este año llevamos poco, es verdad, pero es de lo mejor que ha habido este año, sobre todo ese main event, que yo ese main event sí que diría que es de lo mejor de este año. Y destaco, aparte del final, Ilya Dragunov. Es que Ilya Dragunov para mí ahora mismo es el número 2 de WWE, solo le supera a Gunther. Y fueron pues los que dieron la mejor lucha hace unos años. O sea que tampoco estaba muy equivocado cuando te decía que Ilya Dragunov, cuando le den una oportunidad en el roster principal, la va a romper.
No, la verdad es que le han dado una oportunidad en NXT, no la está desaprovechando para nada.
No, como campeón es de los mejores que he visto en los últimos años. Ya fue de los mejores campeones, aunque no fue tan largo el reinado, pero sí que el camino fue bueno hacia el NXT UK. Y ahora no está defraudando. Y obviamente se va a quedar más tiempo porque es el campeón y porque tiene cosas que hacer. Pero cuando llegue, cuando tenga ese cario con Gunther, pues es que no puedo esperar para eso, la verdad.
Yo ya sabes que no soy el más fan de NXT, que lo sigo muy por encima. Pero la verdad es que yo sí que me he visto el evento entero y lo disfruté bastante. Me pareció muy dinámico todas las luchas, muy entretenidas. E incluso para el fan esporádico como yo, fue fácil de seguir. Así que
Es lo que tienen las estrellas de hoy en día, que bebiendo mucho de lo que fueron los Finn Balor o Samoa Joe del pasado, no parece que sean estrellas en territorio de desarrollo. Es que parecen perfectamente preparadas, si les falta pues a lo mejor una cocida, pero perfectamente los ves como main event en un futuro no muy lejano, el roster principal, además.
Yo, y del resto que no sean las peleas de Trick Williams, quiero destacar a Joe Gacy, que me gustó muchísimo, no solo el in-ring, que lo hizo bastante bien, sino
el personaje.
Sino el personaje y cómo estuvo toda la lucha recibiendo leñazos con una sonrisa en la cara. Me pareció fantástico.
Es que es un pirao. Antes le comparaba mucho, porque es verdad que ha cambiado ligeramente el personaje con el tiempo, le comparaba mucho con Bray Wyatt, porque sí que era como muy líder de secta, no tan esotérica, tan sobrenatural como Wyatt, pero sí de otra manera. Ahora yo diría que se parece más a lo que, no a lo que es Moxley ahora, sino a lo que era Dean Ambrose en WWE. A lo mejor fíjate lo que te voy a decir, incluso más pirado. Y eso que no he visto esta lucha, ¿eh? Pero te hablo por lo que he visto anteriormente y espero verla ahora en un rato.
Pues cuando la veas ya te digo que vas a disfrutar. ¿Y para qué?
¿Y qué te ha parecido? Bueno, que ahora te la hago yo a ti la pregunta. ¿Y qué te ha parecido el final, por Dios? O sea, esa traición.
La traición. Uf. A ver, por una parte la veía lógica, tal como estaban llevando la historia, pero por otra parte, siendo que ya ha subido al main event a Carmelo Hayes como face, la veo un poco extraña. Se me queda un poco coja por esa parte.
Bueno, estaba clara. Y yo creo que además Hayes le puede venir bien porque no ha causado el impacto que a lo mejor debería haber causado un luchador de sus características debutando en el roster principal. A lo mejor con esto le puede dar ese empujón y encima dejas a Trick Williams como un face brutal en NXT y lo dejas como futuro retador de Carmelo Hayes, pues cuando pueda tener un título o cuando pueda estar en un momento de forma en el roster principal especial. A mí me gustó y sobre todo es que a mí me encanta lo del lo que hace, bueno, lo hacía Triple H en su época y ahora lo hace Shawn Michaels, lo de poner los titulillos de crédito abajo, que parece que no va a pasar nada más y que de repente se ve el leñazo.
Se hizo con la vuelta de CM Punk, ¿eh?
Sí, sí, se hizo con la vuelta de CM Punk, se ha hecho con esto, se hizo cuando volvió Bray Wyatt en 2022, se ha hecho un montón de veces con el mandato de estos dos y para mí es lo mejor porque nunca te puedes ir cuando salen los créditos. Es como la escena post créditos de Marvel, pero a nivel lucha.
Siempre hay un poquito más.
Eso es.
Y nuestra escena post créditos se puede decir que es nuestro jueguecito, ¿no? El adivina el luchador.
Otro jueguecito. Venga. A ver si se me da mejor que la última vez. O por lo menos el luchador es mejor. O luchadora.
Venga. Este es fácil, ¿eh?
Venga, a ver. Tus fáciles me los conozco.
Adivina el luchador. Tres pistas.
Vamos.
Es 10 veces campeón mundial.
Uy, 10 veces. ¿Vale?
Ha sido varias veces main event de WrestleMania.
¿Vale?
Y ha sido campeón por parejas. Y espera, vale, que no me he puesto el tiempo porque soy idiota.
Deja ponérmelo a mí también, así incluso me da más tiempo a pensar. Vale, cuando quieras. ¿Ya?
El tiempo empieza en 3, 2, 1, ya.
Vale, ¿está en activo?
Sí.
Vale, me acabas de romper. ¿Es hombre?
Sí.
Es hombre y está en activo. ¿Ha estelarizado WrestleMania en los últimos 10 años?
No.
No. Ah. Está en activo. Me lo dejas realmente difícil. Ah, ¿está en WWE?
Sí.
¡Ah!
¡Tiempo!
Ahí me ha roto. Ahí me ha roto también. ¿No me puedes dar una más, por favor? Una más.
Una pista.
Una pista más.
Ganó el Royal Rumble del año 2000.
¡Ah! De verdad, The Rock.
¡Por supuesto!
Es que estaba pensando en triple. O sea, 10 veces campeón mundial. No tengo contados, excepto John Cena y Randy Orton, no tengo contados los títulos mundiales y estaba pensando mucho en Triple H, en Edge, en alguno de estos que ha ganado muchos, pero que no llegan a ese nivel. Y se me había olvidado de Rock por completo. Ha sido más cruel que la semana pasada, ¿eh? Todavía.
La piedra jodiendo también la historia de Cody Rhodes con Adivina el Luchador.
De Rock me está amargando la vida últimamente, la verdad, no puedo más con él.
Pero sobreviviremos y seguiremos aquí una semana más la semana que viene.
Sobreviviremos y veremos a Cody Rhodes en el main event.
Vamos a recordar que este podcast se puede escuchar en Spotify, en iVoox y vernos los objetos en YouTube, así que por donde queráis nos...
En YouTube y en TikTok también nos pueden ver los objetos de vez en cuando.
Eso, en TikTok lo troceamos cortito y ahí nos podéis ver.
Para que entre mejor.
Y por esta semana ya vale, nos vemos la que viene. Jesús, muchas gracias.
Gracias a ti.
Yo una semana más he estado muy cómodo, espero que tú también.
Pues sí, sí, la verdad es que se pasa bien este ratico semanal.
Y hasta aquí de Podline, muchas gracias por estar con nosotros, nos vemos la semana que viene, como ya hemos dicho. Hasta pronto, hasta luego.
Hasta luego.